Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, en el que analizamos la actualidad de las tecnologías descentralizadas con expertos del ecosistema. Blockchain Bytes cuenta con la ayuda y el apoyo de plataformas tecnológicas de innovación de la Agencia Española de Innovación. Hoy nos acompaña Javier García de la Torre, que es el Country Head, el Country Leader de Binance para España y Portugal, para Iberia, para hablar del ámbito cripto, de todo lo que está ocurriendo en el ámbito de nuestro asset favorito. Hablar de halving, hablar del staking, todas esas palabras que para nosotros son el día a día, pero probablemente la audiencia le interesará conocer mejor y entender mejor un poco cómo estos eventos van a jalonar este año 24, que está dándose bastante bien. La verdad que es un gusto tenerte por aquí.
Muchas gracias, JJ. Gracias por invitarnos y estar presentes en Blockchain Bytes. Para nosotros es un privilegio poder contar con este foro para explicar lo que hacemos en Binance y tener un foro abierto para conversar y hablar de Bitcoin.
Efectivamente. Sí. Muy bien. Pues Javier tiene mucha experiencia en el ámbito de transformación digital. Lo presento brevemente, aunque no requiere muchas presentaciones. Ha estado en el ámbito de los servicios de pagos, en el ámbito fintech, comercio electrónico. Tiene una mentalidad orientada a la innovación, combina el interés por el sector financiero con la industria tecnológica, creo que es un binomio fundamental, habiendo realizado varios programas en gestión de producto y estrategia digital, ha completado también su formación con un máster en IA, que es probablemente la tecnología que ha venido a cambiar nuestras vidas, aparte de cripto, y bueno, también en el ámbito del Instituto BME, en el ámbito más de la industria de bolsas y mercados más reguladas, formándose en gestión de activos e inversiones. Y como parte de sus funciones en Binance, pues Javier lidera los equipos locales y regionales en España y Portugal para asegurar asociaciones estratégicas, fomentar un ecosistema de innovación y expandir el ecosistema de criptomonedas. Lo he dicho bien.
Totalmente.
Eso es fiel a la realidad. Muy bien. Oye, estamos en All Times High, que cuando hemos entrado en la sala, pues me decías que están siendo unas jornadas de actividad intensa en vuestra compañía.
Efectivamente, nosotros como exchange, pues lo que vemos es dentro del ecosistema y dentro del mercado los movimientos, y justamente cuando se marcan precios significativos dentro de un activo como es Bitcoin, pues hay mucho movimiento.
Y luego todas las divisas que van por detrás son bastante correlacionadas. Y los activos que están en el ámbito cripto, pues están viendo esa evolución positiva que seguro que al inversor le tiene contento.
Bueno, en principio, pues nosotros ponemos a disposición de los nuestros clientes más de 350 criptoactivos que están seleccionados. Los proyectos que están dentro de Binance pasan un proceso de selección muy riguroso, de tanto del proyecto como de los distintos elementos que forman parte del análisis de un proyecto, y entonces correcto. Sí.
Y tenemos ahí un evento que está en el pipeline y que más o menos está pensado para, o está programado para abril, que es el halving de Bitcoin. Para nosotros es algo bastante, bastante evidente, es la reducción a la mitad del incentivo por minar, pero cuéntalo un poquito más. Y evidentemente, aunque va a tener una correlación en el precio del activo, pero que lo comentes un poco y que también comentes las expectativas que existen ahí.
Efectivamente, gracias por mencionarlo. A día de hoy, 8 de marzo, programáticamente 10 minutos por bloque, 45 días para el halving. ¿Qué es el halving? Pues precisamente es la reducción a la mitad de los incentivos que da la blockchain a los mineros. Los mineros de los bloques que componen la red de Bitcoin. Entonces, en ese sentido, no es el primer halving, este sería el cuarto halving, se produce cada 4 años, y justamente lo que sucede es que cada 4 años los incentivos se reducen a la mitad. Ahora estamos en 6,25 bitcoins de incentivo por bloque minado más la parte de fees, que es adicional, por lo tanto, en el siguiente halving pasaremos a los 3,125. ¿Esto qué significa? Significa que los bitcoins disponibles se van a reducir. Entonces, dentro de un análisis de oferta y demanda, con una demanda constante, la oferta se va a reducir, ¿vale? La oferta disponible. Históricamente, los halvings dentro de los ciclos de Bitcoin es un evento importante porque precisamente sí que se ha visto que en los anteriores halvings ha habido movimientos significativos de precio tanto antes como después del halving. Y de hecho, los ciclos se cuentan con el halving iniciando. Por eso, históricamente, lo que se ha visto es que los patrones de 4 años funcionan para Bitcoin, lo que no cual no significa que en el futuro continúe, pero sí que es cierto que es un evento muy, muy significativo, y sí que es cierto que este halving podemos decir que es distinto de los demás.
Vale, esa era la pregunta que te iba a hacer.
Porque hasta en el halving anterior, en 2020, lo que sí se veía era que había mucho más interés en el mercado por el del mercado retail de entrar en las cripto. Teníamos a empresas como MicroStrategy o como Tesla que estaban empezando a entrar, ¿vale? Pero no de manera como si fuesen institucionales, sino vamos a ser llamarle los pioneros, sí, ¿vale? A la hora de considerar a Bitcoin como un activo, ¿vale? Ahora mismo sí que es cierto que hay 3 eventos importantes que si suceden a la vez que el halving, que es los ETFs, que en Estados Unidos está atrayendo a un nuevo inversor institucional. Sí que es cierto que estamos viendo que el precio del Bitcoin respecto al año pasado ha habido un incremento significativo de los mínimos que se hicieron en 2022, ¿vale? Durante 2023 el Bitcoin se ha revalorizado, ¿vale? Lo cual sí que es cierto que ha hecho que junto con el ETF esté creando interés institucional. Y luego, en un contexto más local de la región de Europa, que MiCA venga a formar parte de lo que es la regulación del sector, considerando a lo que es los criptoactivos como un activo diferente del activo tradicional, con una regulación propia, aunque sí que es cierto que adapta distintas propiedades del mercado de finanzas tradicional, son 3 momentos puntuales que hacen que este halving sea diferente de los demás.
Vale, sí, un poco por lo has trasladado muy bien, ¿no? O sea, es un proceso que natural dentro de la programación de Bitcoin. De lo que se trata es de estirar la oferta disponible monetaria que existe de limitada a 21 millones de bitcoins, con lo cual lo que queda durará más tiempo. Ahí se limita un poco bastante, se limita al 50% el incentivo, y hay más interés institucional. Y esto de los ETFs en Estados Unidos, entiendo que lo valoráis positivamente, en donde la SEC, pues oye, parece que ha dado un buen respaldo, un espaldarazo importante al producto, y ha habido un inflow muy relevante en lo que tiene que ver con el sourcing de los activos por debajo de los ETFs. Estoy viendo por ahí un poco las estadísticas y son bastante significativas.
Totalmente. Los datos están ahí, es innegable. En las últimas 10 semanas el avance y todo el volumen que se está moviendo, tanto de entrada como de salida, porque sí que se ha visto que algunos ETFs se convertían de ser otro tipo de figura de vehículo de inversión, por lo tanto, ha habido movimientos, inflows y outflows de distinto calibre, sí. Pero lo que la demanda está en aumento. Lo que sí que vemos por lo que se está reportando es que cada vez la demanda sigue en aumento. No ha tocado techo. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que ya existen algunos jugadores dentro de los ETFs que están solicitando incrementar lo que es la exposición de otros fondos para poder incorporar el ETF, claro, dentro del portfolio, lo cual da seguridad a lo que está por detrás del Bitcoin, legitimidad, accesibilidad, y en ese sentido, al final, el inversor tiene en el mercado distintas formas de aproximarse a Bitcoin. Aquellos que sean más conservadores o que prefieren estar indexados van a tener el ETF. Aquellos que quieran estar expuestos al activo subyacente de manera directa, pueden ir al exchange si están pues como Binance o como otros actores del mercado, o directamente también tienes la opción de DeFi en exchanges descentralizados. Por lo tanto, al final, dependiendo de tu apetito de riesgo, vas a tener en el mercado todas las formas diferentes de poder estar expuesto a Bitcoin.
¿Y esta adopción institucional lo estáis viendo más relacionado con gestoras especializadas en el ámbito cripto, los Galaxies, los Pantera, compañías que hacen este tipo de inversión, o es más un family office que viene y te invierte en una posición? ¿Cuál es la taxonomía, la tipología de cliente inversor institucional?
Absolutamente heterogéneo. Tenemos todos los perfiles. Y de hecho, dentro de Binance Institucional, por eso tenemos el programa de VIP, que va desde 1 hasta 9.
Vale.
Porque al final cubres todos los espectros de capacidad de inversión. ¿Vale? Nosotros el programa de VIP lo tenemos segmentado en diferentes tramos de inversión, que obviamente al final un usuario que también tiene BNBs también se ve bonificado dentro del programa de VIP, pero al final teniendo 9 bloques, contemplamos todos los tipos de inversores.
Y has mencionado antes, has hecho ahí un repaso interesante, que has tocado MiCA, la regulación nueva en Europa, que hemos conseguido, yo creo, como industria, pues posicionar. Desde Alastria estamos respondiendo todas las consultas de los RTS, que ahora pues hay que entrar en el detalle de la regulación, evidentemente, porque el texto nivel 1 está muy bien, pero hay que bajar a los niveles 2. Y ya empieza en junio para las licencias y en diciembre de 24 para todas las taxonomías de activos, ¿no? Entonces, vosotros como Binance consideráis Europa un territorio estratégico con una regulación probablemente privilegiada cuando lo compras con otras geografías, y vuestra estrategia es ir por MiCA, ¿entiendes?
Absolutamente, absolutamente. De hecho, MiCA representa la adopción masiva en Europa. Al final, tener un marco legal donde esté regulado el negocio y que sobre todo sirva para que los usuarios estén protegidos, eso es realmente lo que hace que MiCA sea una legislación inteligente. Porque al final está dando cobertura a que los criptoactivos estén respaldados, pues, de la misma manera que cuando vas a conducir utilizas un cinturón de seguridad para estar protegido, sí. Pues MiCA, para aquellos inversores, ya bien sea institucionales o ya bien sea retail, pues tienen su cinturón de seguridad para estar protegidos a la hora de estar en la inversión, porque es cierto que se van a pedir distintas maneras de estar operando y regulado. Entonces, para nosotros es muy importante. Europa tiene la oportunidad de convertirse en punta de lanza en el sector Web3, que, como todos sabemos, no sucede en Web2.
Sí, claro que no. Vale.
Entonces, tenemos una oportunidad de poner a Europa en el mapa, de ser un polo de atracción de talento. España, como país, también tiene una oportunidad única e histórica de poder capitalizar esta oportunidad y atraer inversión cripto, y el desarrollo de Web3 y de empresas Web3 va a venir dado si MiCA se implanta como está pensado implantar. Como tú dices ahora, cuando tú apruebas una regulación en el nivel 1, pues que es lo que se ha aprobado hasta ahora, correcto, pero tenemos que pisar el acelerador para que los RTS se implanten de manera local de forma satisfactoria.
Y España, decías que puede ser un buen sitio, aunque hay algún frontrunner en Europa, ¿no? Está Francia, está Alemania, que han hecho un trabajo pre-MiCA importante. Algunos VASP, pues ya se han ido a este tipo de geografías, con idea de luego conseguir una licencia CASP más rápida y luego pasaportarla. Bueno, ahí habrá que ver un poco, ¿no? Los tiempos, el cómo CNMV luego toma ya 31 de diciembre la labor de supervisión. Es algo que vamos a estar viendo, ¿no? Y yo creo que como industria hay más de 100 VASP en España. O sea, que también es cierto que no estáis solos. Es decir, que hay competencia y que seguramente competencia es buena cosa tener competencia, hace un mercado más perfecto, más eficiente, que funciona mejor, ¿no?
Absolutamente.
Muy bien. Ofrecéis servicios que no son solo buy, sell, hold. Algo que es interesante para el inversor. Si quieres, cuentas un poco el concepto de staking, ¿cómo lo hacéis vosotros?
Sí, el concepto de staking nace a partir de la necesidad que tienen las redes de blockchain de mantener su seguridad. Entonces, para mantener la seguridad, lo que permiten es que los usuarios bloqueen capital en la moneda nativa, de tal manera que reciben unos incentivos a cambio. ¿Vale? Entonces sí que es cierto y es muy importante, sobre todo, que no todos los staking son iguales.
Vale.
De tal manera que, de la misma manera que un inversor decide entrar en un fondo y dependiendo del fondo hace su due diligence y su propio research, es importante analizar en qué redes y en qué plataformas vas a dejar tus coins en staking.
Claro. ¿Vale? En aquellos protocolos que son proof of stake.
Correcto.
Vale. Y ahí te aunas o te sumas con un ecosistema, con más gente, para poder tomar o para poder alcanzar ese mínimo para poder poner a minar tu cripto que está ociosa de alguna manera, la pones a rentar.
Efectivamente. Y de hecho, la tendencia ahora mismo, veníamos del staking con el cambio de proof of work a proof of stake en Ethereum.
En Ethereum.
Hace un par de años, sí, casi en medio.
Sí, hace un par de años.
Y ahora tenemos la narrativa de restaking, donde la capacidad ociosa de otros validadores permite que tengas una red mucho más amplia, porque al final el concepto es el de ampliar la base de seguridad.
Claro.
Entonces, esa es una nueva narrativa que está empezando a entrar desde hace unos meses, pero insisto, al final, cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de retorno a partir de tener unos activos en un validador requiere que los usuarios hagan su análisis, y esto tampoco es una recomendación.
Evidentemente. Y ahí el staking además te da una rentabilidad distinta en función del activo, ¿no? Hay activos por ahí que dan un 13, hay otros que en cambio dan un 5. Eso es un poco.
Efectivamente, a día de hoy estamos hablando que el Ethereum está alrededor del 3-4 dependiendo del validador, porque cada validador puede parametrizar el nodo, claro, como considere. Y luego después, si estamos hablando de hacer restaking, ¿vale? Pues ya los porcentajes también cambian.
Esto es algo que todavía la norma no recoge, o no recoge explícitamente. Hay normativa en el mundo alrededor del staking. Y el tratamiento del staking, pues todavía quedan evoluciones sobre una mica, por ejemplo, el ver una mica 2.0, 3.0, tendremos capítulos, ¿no? Tendremos, en Brasil, por ejemplo, pues están planteando el cubrir el staking ahora en la nueva norma esta brasileña. O sea, vamos a ir viendo, yo creo, reguladores reaccionando al fenómeno del staking. Eso es necesario. Coméntanos un poco vuestra línea de partnerships. ¿Estáis trabajando con otras compañías? ¿He visto alguna alianza con alguna empresa de real estate? Esto, si puedes detallarlo un poco para que la audiencia lo conozca.
Sí, pues precisamente en las últimas semanas se ha incorporado a Binance Pay Spend Homes, que es una compañía de inmobiliaria que vende internacional, que vende casas, de tal manera que permite a los compradores poder pagar real estate con cripto. Aquí sí que es cierto que confluyen dos aspectos importantes, y es que el primero, España desde el punto de vista de real estate es un país muy atractivo para un extranjero.
Sí.
Por lo tanto, la capacidad que tiene un extranjero de poder realizar el pago utilizando criptoactivos hace que sea más rápido, que sea más directo, y es una nueva forma.
Pero se compra el activo, no se compra el NFT del activo.
Correcto, se compra la casa. La casa, cuando se vende, el pago se hace en cripto.
Y vosotros al Spain Homes le desembolsáis en fiat o le desembolsáis en cripto. Hay un FX, digamos, hay una conversión.
En ese sentido, el real estate utiliza Binance Pay como medio para recibir la contrapartida, y es el real estate el que decide cómo gestiona la tesorería.
Muy bien, muy bien. No, es súper interesante, y yo creo que esto es una tendencia que se está produciendo, que estamos viendo en la industria. Hemos visto algún proyecto parecido con Metrobases hace poco. Se ve que eso es una tendencia clara, típicamente inversor extranjero.
Sí, sí, es
normalmente.
Es, sí, es inversor extranjero. De hecho, Spain Homes es una empresa. Es una empresa extranjera, pero que está afincada en España y que vende real estate en España a inversores extranjeros. Pero al final, como comentaba, Binance Pay lo que te ofrece adquirencia en cripto con, obviamente, capacidad también para poder salir a fiat. Entonces, al final es una nueva forma de poder también pagar
en importes elevados. En importes elevados, no en low value payments, en high value payments.
No, en ese sentido, Binance Pay se adapta al merchant.
En este caso no es uno grande.
Eso es.
Vale, está bien. Es muy interesante. Oye, tenéis varios productos dentro del portfolio. Está el Binance, si quieres, normal, pero hay un VIP, hay un institucional con un toolkit. Tenéis un servicio especial, probablemente. Yo lo he visto. Pepe lo cuenta, ¿no? Lo cuenta muy bien. Y tú también. Cuéntanos un poco cuál es el portfolio.
Sí, nosotros dentro de la oferta de Binance como plataforma cripto, ofrecemos la plataforma para un usuario retail, de tal manera que puede hacer trading dentro de la plataforma, es el producto estrella, pero obviamente no nos quedamos ahí y adaptamos el offering dependiendo del cliente. Entonces, dentro del apartado institucional existe la capacidad de tener una relación mucho más directa con un agente dedicado, en este caso estamos hablando de Pepe, pues Pepe justamente se dedica directamente a dar servicio a los clientes institucionales. Y además, como comentaba al principio, existe la capacidad de poder tener mejores condiciones en las comisiones, ¿vale?, dependiendo del volumen que se hace dentro de la plataforma, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, no solamente tienes la ventaja de poder hacer trading en una de las plataformas con mejor liquidez del mercado, por lo tanto, si te basas en el principio de mejor ejecución, Binance es uno de los mejores sitios donde realmente puedes cumplir con ese principio, sino que además también innovamos a la hora de poder diseñar soluciones en las cuales todos los agentes del mercado pueden participar y entrar dentro del servicio de cripto. Y pues, podemos poner, por ejemplo, el acuerdo tripartito, ¿vale?
¿Esto cómo es?
Pues es el año pasado Binance lanzó una nueva figura de colaboración, en tanto en cuanto un cliente, ya sea un fondo de inversión, no quiere estar expuesto a cripto, pero sí quiere invertir en cripto, si llega a un acuerdo con la plataforma de Binance y una entidad bancaria tradicional, de tal manera que el cliente o el fondo deposita el activo fiat en el banco tradicional, queda reflejado dentro de la plataforma de Binance en cripto, hace la inversión en el mundo cripto, de tal manera que si el inversor no vende el activo, tiene el fiat dispuesto en cuenta, con lo cual puede tener, o sea, no te tienes el riesgo de contrapartida y puedes además beneficiarte de poner ese capital en depósitos, ¿vale? Entonces, al final es una solución innovadora en cripto, pero que ya existía en el mundo tradicional. Entonces,
sí, lo que colateral.
Entonces, justamente, entonces, al final ese colateral, sí, las posiciones se reducen, hay margin call, ¿vale? Y cuando el cliente quiera retirarlo porque tiene beneficios, se reclama y se
liquida. Un claim, claro.
Eso es.
Muy bien. Oye, y probablemente todo esto os lleva a tener que hacer una labor de literacy, de academia, de educación o de capacitación del cliente, ¿no? Vosotros ponéis mucho énfasis en esto.
Absolutamente. Dentro de las prioridades de la compañía, prioridad número uno es la de cumplimiento, pero prioridad cero es la educación. Es decir, nosotros dentro de Binance consideramos que ningún usuario debería entrar en la plataforma si no tiene conocimiento de lo que está haciendo.
Sí.
Nuestra obligación es no solamente ofrecer una plataforma segura, sólida, robusta y transparente, sino que también tenemos que ofrecer la capacidad para que se puedan formar y que sepan en todo momento lo que están haciendo y cómo funciona cada uno de los activos que están utilizando.
Eso es clave, sí. Es una inversión importante, yo creo que el mercado lo reconoce. Y luego, con respecto a la regulación que hablábamos antes, el cross-regulation, ¿no? Estáis sujetos a más de 20, 18, 20, he leído por ahí, regulaciones diferentes, ¿no? Esto lleva una complejidad de las capas regulatorias, de lo que se puede y no se puede hacer en cada jurisdicción, y ahí eso habéis intensificado bastante.
Absolutamente. Y en ese sentido, la prioridad está en el cumplimiento. Como entidad, Binance está regulada en todos los continentes del mundo menos en la Antártida, si lo consideras un continente.
Okay.
¿Vale?
Sí.
Desde en América, Salvador, estamos hablando que en Europa tenemos más de 6 licencias. En MENA, lo mismo.
Hay mucha adopción en el MENA, ¿no?
Sí.
Estáis viendo que el nuevo mundo y el dinero, digamos, que está en activo, si quieres, más tradicionales, está yendo a este ámbito, ¿no? En MENA.
Pero porque también han sido muy pioneros. Es decir, de hecho, la MiCA en Europa y la regulación de criptoactivos en MENA están yendo de forma paralela. Yo creo que eso es positivo porque se realimentan de manera positiva.
Sí, ¿no?
Y al final, el inversor institucional,
sí,
cuando tiene un marco regulatorio donde está claro, es cuando empieza a venir la inversión. Y lo estamos viendo con los ETFs en Estados Unidos. Entonces, al final es algo que es a nivel global. Luego ya sí que es cierto que después los distintos países se pondrán de acuerdo a la hora de tener un marco en el cual se comparte la información, como vimos en la última reunión con el G20, donde se puso mucho énfasis en coordinar una regulación a nivel global. Pero a día de hoy sí que es cierto que las leyes o las regulaciones en mercado de criptoactivos están siendo bastante parecidas y bastante síncronas.
Y estáis haciendo una labor también importante de advocacy. O sea, es un gusto veros en todos los foros globales de regulación, con una narrativa muy concreta y muy clara. Estáis ahí en Davos, en Eurofi, en todos los foros en donde efectivamente cada vez vemos más players de cripto, pero era un foro de jugadores más tradicionales.
Nos alegra escuchar ese tipo de opiniones y sí que es cierto que esto también viene mucho de la mano de Rich Arten, que es nuestro nuevo CEO, que lleva más de 100 días en la compañía.
En la compañía.
Y Richard viene de un entorno regulador, viene de ser regulador tanto en MENA como en Singapur.
Okay.
Y en los últimos años el foco de la compañía no solamente ha sido ser cada vez más compliance en cada una de las jurisdicciones, sino que también trabajar de la mano con los reguladores para ir haciendo crecer la industria de una manera sostenible.
Y ya por último, y para concretar un poco, comentabas un poco la llegada de Richard, un nuevo CEO, un nuevo tiempo. ¿Cómo son un poco las vertientes estratégicas de este, no quiero decir nuevo Binance, pero sí esta nueva etapa de Binance?
Pues en la era de Richard, que llevamos ya 100 días, conservamos el ADN del foco en el usuario. Para nosotros el usuario es lo primero, la educación del usuario, facilitar una experiencia de uso que sea relevante y avanzada, ¿vale? Que la plataforma siempre esté funcionando, con un servicio competitivo y además dando seguridad. Entonces, en ese sentido, gracias a Richard, estamos continuando la labor de cumplimiento y de acompañamiento con todos los agentes del mercado. No solamente son los reguladores, sino que también es el mercado con asociaciones como Alastria, que en España es muy importante que vayamos todos de la mano de cara a ver lo que necesitamos dentro de la industria y del sector para que cada vez haya más agentes y cada vez el mercado sea más grande.
Y antes de finalizar, siempre le preguntamos a nuestros invitados un poco cómo ven este año 24, que por ahora va bastante bien. Y, bueno, en términos ya más de la tecnología y el blockchain, que al final es el mismo ecosistema, al final necesitamos de algo que sea el shock positivo, que sea el turning point, que sea algo que nos haga despegar. Se habla de, bueno, MiCA desde luego es un catalizador, pero bueno, ha venido la identidad digital, que está ahí también, con una oportunidad en blockchain, las CBDCs, que ahora empieza la etapa en donde se están planteando que estén construidas con nuestra tecnología, con la tecnología distribuida. Sin duda, el 24 es un año crítico. ¿Cómo consideras, cómo ves el año y qué tiene que ocurrir para la adopción masiva que comentabas antes?
Pues justamente lo que comentabas es tenemos que seguir trabajando en educación. Justamente para llegar a esa adopción masiva, los usuarios y los nuevos entrantes del mercado tienen que entender lo que están haciendo. Por otro lado, la regulación nos va a ayudar a que todos esos desarrollos se hagan de manera segura. Estamos viendo que el interés institucional va a legitimizar cada vez más no solamente Bitcoin, sino que el resto de criptos. Se están desarrollando cada vez más proyectos, no solamente los existentes se están actualizando, como la semana que viene tocará con Ethereum, con Denkun, que entra la semana que viene, que reducirá la parte de las fees, eso es lo que se espera, sino que además la Layer 2 está teniendo mucho desarrollo y existen distintas narrativas que están entrando, que no vinieron en el anterior ciclo, porque ahora en el ciclo de Web 3 es mucho más amplio. O sea, ya tenemos una inteligencia artificial que está mucho más desarrollada, que en su momento no estaba. Entonces, al final, sí que es cierto que la evolución de la oferta, estamos viendo que con el halving se va a reducir el Bitcoin disponible, la demanda parece que está aumentando. Entonces, sí que es cierto que vemos un clima muy positivo. O sea, yo diría cautelosamente positivo.
Muy bien. Me parece una buena manera de resumirlo, de concluir. Y darte, desde luego, Javier, las gracias y gracias a Binance por haber aceptado esta invitación de participar en nuestro podcast, en nuestro Bitcast en este caso, que es Blockchain Bytes, y por compartir estas interesantes reflexiones con nosotros.
Gracias a vosotros, encantado.
Y a los oyentes, a nuestra audiencia, que es por lo que hacemos todo esto, gracias por acompañarnos en este episodio. Y sí, seguid conectados porque vamos a hacer en esta segunda temporada de podcast pues un montón de contenidos muy, muy chulos, muy interesantes para nuestro ecosistema. Y nos vemos en el siguiente episodio de Blockchain Bytes. Hasta pronto.
Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.